siempre contigo.
Crisis con el suministro del combustible paraliza la transportación de la población cubana. Se agudizan las irregularidades en el suministro del agua potable y crecen los salideros en las calles de La Habana. Amnistía Internacional denuncia el aumento de la represión y exige el respeto de los derechos humanos en Cuba. Las presas políticas Nidia Vienes y Ariana López rechazan sentencia de 8 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio. El presidente Joe Biden acude a la OTAN en Bruselas, donde anuncia nuevo despliegue militares, más sanciones y fondos humanitarios para Ucrania. La Asamblea General de la ONU vuelve a pedir el cese inmediato de las hostilidades de Rusia en Ucrania. Y el mundo registra un descenso de más del 20% en el número de muertes por el COVID-19, pese a que el número de contagios ha vuelto a aumentar, según la Organización Mundial de la Salud.
Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martín desde el estudio al ingeniero Víctor González en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 30 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 20 kilómetros por hora. Mucha atención, la crisis con el suministro del combustible ha agudizado la transportación de la población en Cuba. Tomás Cardoso informa.
Ya se están produciendo serias afectaciones en Cuba con el transporte intermunicipal a nivel nacional, labor que realizan principalmente los privados debido al faltante de combustible, lo que está provocando incluso que los choferes están aumentando las tarifas a cobrar por el pasaje, informaron residentes en la isla a Radio Martí. Rafael Alba Macías, botero que opera en la piquera del Parque El Curita en el municipio de Centro Habana, señala que en el mercado negro puede llegar hasta los 100 pesos el litro de gasolina.
Nos limitaron el combustible, se está trabajando por tramo y lo que hacemos es que aumentamos el precio de los tramos, pero se sale todo muy caro. Ya se está cobrando mucho más caro ahora mismo.
La crisis es muy profunda y hay muchos servicentros en la capital que están desabastecidos de combustible, informa el periodista independiente Enrique Díaz.
Hay ausencia de petróleo y la mayoría de los transportistas se mueven con motores de petróleo. La bolsa negra ahora en estos momentos está en decadencia y cuando logras encontrar un poco de gasolina, está el litro, el doble de lo que está por el gobierno.
En San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, el residente Daniel Alfaro Frías destaca que ahí el único combustible que está llegando está en control de empresas estatales que están priorizadas.
Hay muchos carros que no están trabajando porque no le llegan el combustible. Entonces estos poquitos que están trabajando lo que han hecho es aumentar los precios.
Desde Santi Espíritus, el también comunicador Adriano Castañeda comenta que los transportistas privados son los más afectados.
No existe gasolina en estos momentos para la transportación privada. Fundamentalmente los mototaxis que cubren la mayoría de la transportación aquí, los camiones intermunicipales también.
Olainis Tejeda Beltrán vive en el municipio de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, y concluye que allí no hay combustible para los choferes privados.
Camagüey, que es una provincia muy extensa, está prácticamente incomunicada. Hemos estado viendo a fotos en La Habana de grandes colas. Si hay cola es porque hay esperanza que hay combustible. Aquí en Nuevitas no hay cola, los carros simplemente están parqueados. Usted lo único que ve es coche y equipos eléctricos.
Emiliano González reside en Bayamo Granma y nos cuenta.
Ayer en la parada del Horno no pasaba transporte para viajar, ni para Guisa ni para Bayamo. Opción cero. Los pocos carros que aparecen, los precios se han disparado por las nubes.
Y desde Santiago de Cuba, Ovidio Martín Castellanos advierte que la crisis sobrepasa la capital santiaguera. Ya afecta incluso al resto de los municipios.
Los camiones no están pudiendo llegar a ciertos lugares dentro de la serranía por el desabastecimiento total que hay con el combustible. Hay personas que van a quedar completamente aisladas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mientras esto se pide al cubano que ahorre, mientras otras permanecen inundadas de aguas albañales, especialmente en la capital habanera. La información es la siguiente que nos trae en este reportaje Ivette Pacheco.
Habaneros se quejan de irregularidades en el suministro de agua potable, también de la poca efectividad en las reparaciones de los salideros y de las consecuencias de estos en las calles de la capital cubana. Zoraida, quien vive en el reparto Mantilla, asegura que en su zona el agua llega cada 3 días y en horarios no adecuados.
Y la ponen a las 5 de la mañana y a las 12 de la mañana ya la quitan. Mucha gente se queda sin agua porque se van a trabajar, la quitan a las 11 de la mañana, se quedan sin agua.
Recientemente, José Antonio Hernández Álvarez, director general de Agua, Saneamiento y Drenaje Pluvial de la Organización Superior de Dirección Empresarial, OSDE, reconocía en declaraciones al oficialista diario Granma que casi 1 millón de habitantes en el país sufren afectaciones en el suministro de agua y que alrededor de 418,000 personas no reciben el servicio en los horarios y ciclos habituales debido a la sequía, fundamentalmente en las provincias de Guantánamo, Holguín, Las Tunas, Camagüey, Santi Espíritus, La Habana y Artemisa. Por su parte, la activista Marielena Mir Marrero dijo a Radio Martí que las calles de la localidad de Guanabo, donde reside en La Habana, están llenas de huecos donde se acumula tanto agua potable como aguas albañales.
El 90% de las fosas en Guanabo están en la calle, con desembocadura al mar. Entonces te ven un papelito y te dicen salud pública para revisarte si tienes tanque o algo que pueda tener a esta. Y la respuesta es, mira, aquí mismo mira diferente, ahí tienes una charca, ya revisaste ahí. No, pero los mosquitos ahí no se acumulan.
Acerca de los salideros de agua, el funcionario de la OSDE informaba a Granma que en este momento existen más de 6,000 reportados pendientes de solucionar. Precisamente sobre los salideros, una vecina de Santiago de Las Vegas, en Boyeros, que pidió a Radio Martí no ser identificada, señaló.
Calle 407 entre 196 y 198, Santiago de Las Vegas. Y esta calle, hasta el final, donde hay una panadería, ahí está lleno de salideros. Los huecos abiertos y lo arreglan. Yo no sé qué tipo de arreglo que hacen. Parece que con jabitas de nylon. Y se vuelve a salir y no sirve lo que hacen. Entonces estamos haciendo énfasis en que se ahorre el agua. Y aquí, Santiago de Las Vegas, está lleno de salideros.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mucha atención, Amnistía Internacional ha denunciado el aumento de la represión en Cuba, exigiendo el respeto a los derechos humanos en Cuba. La directora del Grupo para las Américas, Erika Guevara Rosas, dijo que el acoso y las violaciones de derechos humanos contra activistas, artistas y periodistas independientes continúan, profundizando la política de represión de Miguel Díaz-Canel. En un mensaje publicado en Twitter, Guevara Rosas afirmó que la activista Camila Rodríguez lleva 6 días bajo un operativo ilegal de la seguridad del Estado y exigió que se respeten sus derechos humanos. La directiva de Amnistía Internacional incluyó el enlace a un tuit de Rodríguez, una de las coordinadoras del Grupo Justicia 11J, que monitorea las detenciones y los juicios de los manifestantes del 11 de julio de 2021. Rodríguez denunció desde La Habana el operativo policial en los bajos de su casa, que calificó de limitación arbitraria e ilegal de movilidad, así como el acoso y la provocación de agentes de la seguridad del Estado cada vez que decide asomarse al balcón. Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, por su parte, ha demostrado la falsedad de la campaña de criminalización emprendida por medios de prensa e instituciones estatales con el fin de desprestigiar a los condenados por participar en el estallido social. Amplía Yolanda Huerga.
Un muestreo llevado a cabo por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos echa por tierra la campaña de difamación del régimen y sus medios de propaganda de que los manifestantes son, en su gran mayoría, malhechores. La organización condenó las escandalosas sentencias de cárcel contra los participantes de las protestas del 11 de julio en Cuba y destacó que el 77% de los condenados no tenía antecedentes penales.
Estamos condenando la sentencia que han emitido estos tribunales, especialmente el Tribunal Provincial de La Habana, en contra de manifestantes que lo único que hicieron fue ejercer su derecho a la libertad de expresión y de manifestación, que no son unos delincuentes.
Dijo Yatzi Cires, director de estrategia de la entidad con sede en Madrid.
Ciudadanos de bien que ahora la propaganda del régimen quiere presentar como delincuentes, cuando todos sabemos que se trata de personas de a pie, de personas que están cansadas por la situación económica, política y social que vive el país.
El análisis de 5 sentencias del Tribunal Provincial de La Habana, que involucra a 110 ciudadanos, arrojó que el 9% de los condenados son mujeres y el 25% emprendedores.
Pero también es un ataque a la gente joven. Más del 61% de los acusados y condenados tienen menos de 30 años.
Según la información, el 26% de estos presos políticos son menores de 21 años. El 35% tiene entre 21 y 30 años, el 21% entre 31 y 40, el 10% entre 41 y 50 y el 6% entre 51 y 60. Casi el 2% tiene más de 61 años. Las penas acumuladas en las cinco causas suman al menos 1.687 años de cárcel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, las presas políticas Nidia Vienes y Ariana López se mantienen en su posición de enfrentamiento al régimen y en desacuerdo con la sentencia de 8 años de cárcel impuesta a ambas por manifestarse el 11 de julio en Placetas, Villa Clara. Así lo dijo Radio Martí, Yurovit Rosado, esposo de Nidia, quien pudo verlas en la prisión de Guamajal durante la primera visita familiar que han tenido tras ser sentenciadas.
Todo salió bien, llegué y le pude pasar todo lo que le llevé. Ella está bien de salud, ¿eh? Ella no está de acuerdo con la sanción que le pusieron. Contra él le pusieron muchas cosas que no fueron verdades, ¿eh? Pero bueno, el tribunal aquí trabaja como le da la gana, ellos hacen lo que le da la gana. Ella no está de acuerdo con eso. Y Ariana está igual, Ariana no está de acuerdo con nada como le pusieron. Está igual que Miguel, que ella no está de acuerdo con la sanción, pero hay que esperar a la apelación a ver qué dice. Yo cuando voy de visita a ver a Nidia, yo saco a Ariana y a Nidia las dos a visita junto conmigo. Yo le llevé a los niños a Ariana a la visita. Pudo ver sus dos niños, los pudo ver bien. El mío también lo llevé, los tres niños los llevé. Nidia me dijo y Ariana me estaban diciendo que hasta ahora la tienen tranquila, ¿ves? No se meten con ella, no la estorban para nada. Ellas están firmes ahí las dos, gracias a Dios están firmes las dos. Día que le dieron la sentencia, ahí estuvo reunido y dice Nidia que todo el mundo, la gente de la seguridad, la gente de cárcel y prisiones, para ver la reacción que ellas tomaban. Y ellas tomaron su sentencia como si no le había pasado nada. Yo lo que le duele que cuando le dan una noticia grande esa es que van a llorar, que van a gritar, no. Tuvieron firme ahí como eso.
La activista Nidia Vienes Paseiro integra el independiente grupo de estudios cívicos Academia Julio Machado en la ciudad de Placetas, que lidera su cuñada, la opositora Ariana López. López es esposa del preso político Mitzael Díaz Paseiro, quien tras una breve excarcelación fue otra vez llevado a prisión el 11 de julio de 2021 por también participar en las protestas del pueblo cubano en reclamo de libertad. Vistazo a Cienfuegos, hasta ahora 29 grados de temperatura, tarde despejada, viento soplando a 19 kilómetros por hora. Condiciones del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío de la bahía de Pensacola afectará las vecindades de Tampa y Fort Myers desde las primeras horas de esta noche, moviéndose hacia el sudeste para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde de mañana viernes, provocando temperaturas frías para la madrugada del sábado. Vamos al pronóstico para Cuba. Tendremos para Cuba cielos parcialmente nublados, aumentando desde las últimas horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas cerca de las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del sudeste al sur con alguna fuerza entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental y al sur de Pinar del Río. Oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 6:14, Radio Martí actualiza la situación en Ucrania, la invasión de Rusia. El presidente Biden estuvo visitando la sede de la OTAN en Bruselas, la capital diplomática de Europa. El robusto bloque de países aliados ha anunciado desde nuevos despliegues militares preventivos hasta sanciones y fondos humanitarios. Amplía Jorge Agobián.
El presidente Joe Biden se unió ese jueves a una reunión de emergencia de la OTAN para abordar las preocupaciones de seguridad por la invasión rusa a Ucrania. En el encuentro se resolvió establecer nuevos despliegues de fuerzas colectivas en Eslovaquia, Rumania, Bulgaria y Hungría como medidas preventivas. Así lo definió el mandatario estadounidense.
La OTAN nunca ha estado más unida que hoy. Putin está obteniendo exactamente lo contrario de lo que pretendía tener como consecuencia de invadir Ucrania.
El secretario de la OTAN advirtió sobre el discurso y las amenazas rusas.
Estamos preocupados en parte porque vemos la retórica y vemos que Rusia está tratando de crear algún tipo de pretexto acusando a Ucrania, Estados Unidos, aliados de la OTAN de prepararse para usar armas químicas y biológicas. Y por supuesto, las acusaciones contra Ucrania y los aliados de la OTAN son absolutamente falsas. Cualquier uso de armas químicas cambiará totalmente la naturaleza del conflicto.
Por su parte, el presidente de Ucrania abogó por más ayuda.
Después de un mes de guerra, esta es una solicitud por el bien de nuestro ejército. Después de esta guerra contra Rusia, por favor, nunca, nunca nos digan que nuestro ejército no cumple con los estándares de la OTAN.
A la par, Estados Unidos destinó $1,000 millones en nuevos fondos de asistencia humanitaria para atender las necesidades de los más de 3 millones de refugiados que se contabilizan desde el inicio de la agresión rusa.
Muchos refugiados ucranianos deberán permanecer en Europa más cerca de sus hogares, pero también recibiremos a 100,000 ucranianos en los Estados Unidos con un enfoque en la reunificación familiar e invertiremos $320 millones para reforzar la resiliencia democrática y defender los derechos humanos en Ucrania y los países vecinos.
En las otras dos citas diplomáticas con el Grupo de los Siete y el Consejo Europeo, Estados Unidos y sus aliados impusieron sanciones conjuntas a 400 personas y entidades compuestas por élites rusas, así como a más de 40 compañías de defensa con sede en Moscú. Los líderes también establecieron una iniciativa enfocada para evitar la evasión de sanciones por parte del gobierno de Vladimir Putin, que ha advertido que no desistirá de su objetivo bélico en Ucrania, a pesar del cerco financiero y diplomático. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha acusado a Rusia de usar bombas de fósforo contra su país.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó el jueves a Rusia de usar bombas de fósforo en sus ataques a objetivos en territorio ucraniano. Lo hizo en un mensaje por video a los jefes de Estado y de Gobierno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, reunidos en Bruselas. No son sus misiles, no son sus bombas las que están destruyendo nuestras ciudades. Esta mañana hubo bombas de fósforo, bombas rusas de fósforo. Otra vez murieron adultos y otra vez murieron niños. Simplemente quiero que sepan, la alianza todavía puede evitar muertes de ucranianos por ataques rusos, por la ocupación rusa, dándonos todas las armas que necesitamos. Zelensky indicó que Ucrania combate al ejército ruso en condiciones desiguales y pidió a los miembros de la OTAN ayuda militar sin restricciones para que su país pueda enfrentarlo. El jueves se cumple un mes del inicio de las hostilidades en Ucrania.
El jefe diplomático del bloque europeo, Josep Borrell, ha manifestado que el objetivo inmediato de Rusia no es un alto al fuego, sino conquistar una posición dominante en la costa para negociar con más fuerza. Entre tanto, la Asamblea General de la ONU ha vuelto a pedir este jueves el cese inmediato de las hostilidades de Rusia en Ucrania, así como todo ataque contra civiles y objetivos civiles en la segunda resolución en menos de un mes que no es vinculante.
La Asamblea General de la ONU pidió nuevamente el cese inmediato de las hostilidades en Ucrania. Con 140 votos a favor, 5 en contra y 38 abstenciones, la comunidad internacional aprobó por abrumadora mayoría esta nueva resolución presentada por Ucrania y promovida por México y Francia sobre las consecuencias humanitarias de la agresión rusa. Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Siria y Rusia votaron en contra, al igual que lo hicieron en la primera resolución adoptada el 2 de marzo. De su lado, China, Bolivia, Cuba, El Salvador, Nicaragua e Irán son algunos de los 38 países que se abstuvieron a esta votación. Una segunda resolución sobre la situación humanitaria propuesta por Sudáfrica, en cuyo texto no se mencionaba Rusia, fue rechazada. El pasado 2 de marzo, en una decisión histórica, 141 países votaron a favor de otra resolución de condena de la invasión rusa frente a 35 abstenciones.
La invasión de Rusia a Ucrania está siendo calificada ahora como una guerra entre David y Goliat, informa Yoconda Tapia.
Algunos analistas comparan la lucha por Ucrania con la historia bíblica de David, quien mató al gigante Goliat. El Goliat ruso tiene el segundo ejército más grande del mundo, pero Ucrania ha tomado una notable posición defensiva contra su gigantesco vecino con la ayuda de las armas proporcionadas por el Pentágono y la OTAN. Max Bergman, miembro del Centro for American Progress, destaca.
En cierto modo, es un enfrentamiento entre David y Goliat, pero como ya saben, David tenía una roca. Ucrania tiene muchas rocas.
Armas lo suficientemente potentes como para aterrizar un helicóptero ruso que se vio en un video publicado por el ejército ucraniano. La imagen ardiente es una firma probable de un misil antiaéreo Stinger. El teniente general retirado Ben Hodge, excomandante del ejército de Estados Unidos en Europa, hace estas consideraciones.
Entonces, obtienes muchos de estos, comienzas a tener la capacidad de proteger instalaciones y ciudades críticas de drones y helicópteros que podrían traer tropas.
Los funcionarios estadounidenses dicen que los aliados han enviado miles de Stingers, misiles que buscan el calor con un alcance de unos 5 kilómetros. Rusia acumuló hasta 190.000 soldados alrededor de las fronteras de Ucrania antes de enviarlos a luchar contra los cerca de 170.000 soldados ucranianos, más decenas de miles de reservas. Pero los funcionarios dicen que cientos de tanques de batalla rusos han sido derribados por estos misiles. Y el experto Max Bergman explica.
Son armas antiataque y antivehículo que buscan calor, así que no tiene que ser una especie de francotirador y conseguir un objetivo preciso.
Pero Rusia tiene su propia potencia de fuego efectiva, disparando cientos de misiles Iskander con un alcance de 500 kilómetros y misiles Kalibr con un alcance de hasta 5 veces más, una ventaja abrumadora en los cielos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Son las 6:22, vistazo a esta hora, Guantánamo, 29 grados, la temperatura, intervalo nuboso, viento soplando a 15 kilómetros por hora. En noticias que destacamos de América Latina, el gerente general del periódico La Prensa, Juan Lorenzo Holman, fue declarado culpable este miércoles del cargo de lavado de dinero que le ha imputado la justicia controlada por Daniel Ortega en Nicaragua. Según la fiscalía, que ha pedido 9 años y 4 meses de prisión para el directivo del diario más antiguo de Nicaragua, Holman supuestamente realizaba lavado de dinero por medio de Último Diario Impreso, que quedaba en pie en Managua y que dirigía hace menos de 3 años. Las pruebas presentadas por la fiscalía consistían en declaraciones de policías que realizaron el allanamiento en las oficinas de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro, también acusada de supuesto lavado de dinero. La jueza de Managua, Nadia Camila Tardencilla, que llevaba el proceso contra Lorenzo, emitió el fallo de culpabilidad, dice el diario La Prensa. Juan Lorenzo fue detenido en agosto de 2021, luego de que el gobierno allanara el diario y se tomara el edificio de facto. Desde entonces, el empresario permanece bajo prisión en las celdas conocidas como El Chipote, en Managua. Al mismo tiempo, la denuncia del embajador de Nicaragua ante la OEA sobre la crisis de derechos humanos que vive el país impactará en las gestiones internacionales para presionar al gobierno de Ortega. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La sorpresiva denuncia del embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Arturo Macphail, sobre las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país supone un hecho sin precedentes. Macphail se refirió al gobierno del presidente Daniel Ortega como una dictadura y se espera que estas declaraciones impactarán la gestión internacional del organismo hemisférico con el objetivo de presionar al gobierno sandinista y lograr la libertad de los presos políticos, según anticiparon analistas consultados por La Voz de América. Alexa Zamora, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, expresó.
Esto tiene un impacto en las gestiones que el secretario general no ha logrado hacer. Y no ha logrado hacer precisamente porque quienes se niegan a dar información, quienes se niegan a establecer los canales para que Almagro pudiera hacer de forma un poco más robusta su informe de alto nivel.
Durante su intervención, Macphail dijo tomar la palabra en nombre de los más de 170 presos políticos encarcelados por la administración Ortega y los más de 350 muertos producto de la represión del Estado y sus paramilitares en contra de las protestas ciudadanas entre abril y septiembre de 2018.
Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Tengo que hablar, señor presidente, aunque tenga miedo.
En tanto, el gobierno de Nicaragua dijo a través de un comunicado oficial que Arturo Macphail no los representa, por lo cual ninguna declaración suya tiene validez. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Los representantes de los gobiernos de los Estados Unidos, México y El Salvador se reunieron en la capital de El Salvador para explorar proyectos conjuntos sobre la migración irregular, según informó la Embajada de los Estados Unidos a través de un comunicado. La representación diplomática indicó que es cita concordada con la visita de la secretaria adjunta de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Martha Youd. Durante este encuentro trilateral se ha destacado el programa de movilidad laboral implementado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Indicó que el objetivo de este proyecto es ampliar el programa de visas H2 en El Salvador para que ciudadanos salvadoreños puedan trabajar por periodos temporales en industrias de los Estados Unidos que sufren escasez de mano de obra. Vamos a Venezuela porque la sociedad civil de ese país está exigiendo investigar la muerte de 4 indígenas de la etnia Yanomami en medio de enfrentamientos con efectivos militares en el estado Amazonas al sur del país. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que el domingo indígenas Yanomami se enfrentaron con efectivos de la aviación militar venezolana adscritos a la base fronteriza de Parimabé en el estado Amazonas, luego de que los funcionarios se negaron a compartirles el acceso a Internet, a pesar de que el dispositivo que lo suministra pertenece a la comunidad. A través de su cuenta en Facebook, Miguel Rodríguez, gobernador de la entidad, confirmó que 4 personas murieron y 5 resultaron heridas. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó el miércoles que 2 fiscales se trasladaron a la comunidad donde ocurrieron los hechos para iniciar las investigaciones y determinar responsabilidades. Olnar Ortiz, coordinador de pueblos indígenas del Foro Penal, explicó a La Voz de América que han evidenciado diversas violaciones a los derechos fundamentales.
El libre determinación de los pueblos indígenas, porque es la que involucra todos los demás derechos establecidos en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.
En tanto, Giovanni Espinosa, defensor de derechos fundamentales del estado Amazonas, rechazó los acontecimientos y destacó la vulnerabilidad de los pueblos originarios que se rigen bajo sus propias leyes.
Ellos son ciudadanos especiales porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela así lo establece y por ende deben tener un mayor respeto porque son nuestros pueblos originarios, tienen un carácter especial dentro del ordenamiento jurídico.
Delsa Solórzano, diputada del Parlamento de 2015, aseguró que el gobierno venezolano viola la Constitución al no garantizar la protección de los pueblos indígenas y puntualizó que los hechos son competencia de la Corte Penal Internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La justicia de Perú evalúa hoy un pedido de la Fiscalía para prohibir la salida del país del expresidente Alberto Fujimori, luego de que el Tribunal Constitucional ordenara su excarcelación, informó el Poder Judicial. La Cuarta Sala Penal Transitoria programó la audiencia publicada para evaluar el pedido fiscal de imponer 18 meses de impedimento de salida del país al expresidente Fujimori. Hace una semana, el Tribunal Constitucional ordenó liberar a Fujimori. Y la justicia de Estados Unidos pedirá extradición a los guardias que consintieron la fuga de una cárcel colombiana del segundo cabecilla del Clan del Golfo, el narcotraficante conocido con el alias de Matamba. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo.
Luego de la fuga de la cárcel La Picota de Bogotá de Juan Larrison Castro Estupiñán, alias Matamba, segundo al mando de la organización narcotraficante Clan del Golfo y hombre de confianza de Dairo Antonio Úsuga, conocido como Otoniel, motivó la reacción del gobierno de Estados Unidos, que a través del Departamento de Justicia solicitó la extradición a ese país de los guardias supuestamente implicados en la fuga. Aunque se presume que son varios los guardias de la cárcel implicados, hasta el momento solo ha sido capturado Milton Libardo Jiménez, inspector de la cárcel La Picota, quien según Alberto Acevedo Quintero, director del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, habría facilitado la fuga de Matamba.
La investigación da cuenta de que el dragoneante inspector de turno habilitó por lo menos 2 puertas del establecimiento carcelario y realizó otras maniobras para permitir la salida de alias Matamba.
Mientras continúan los trámites para la posible posible extradición del guardia Jiménez, el supuesto implicado permanece en prisión sin beneficios, luego de que un juez de la República así lo determinase.
Acceder a imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión en contra del ciudadano Milton Libardo Jiménez Arboleda, al haberlo encontrado en calidad de presunto coautor del delito de favorecimiento de fuga.
Matamba se encontraba detenido desde mayo de 2021 con fines de extradición hacia los Estados Unidos por los delitos de desaparición forzada, homicidio, tortura, secuestro, narcotráfico y concierto para delinquir, a lo que ahora se le suma el delito de fuga de presos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Víctor González en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. ...30 grados a esta hora en Matanzas, intervalo nuboso, vientos soplando a 19 kilómetros por hora. Mucha atención ponen por cuarta vez fecha de juicio a tuneros que protestaron por multas arbitrarias. Los detalles con Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de Las Tunas celebrará el 29 de marzo el juicio a los tres protagonistas de una protesta el 21 de abril de 2021 en la capital provincial contra los inspectores estatales y las autoridades cubanas por imponer desmedidas multas a la población. Se trata del proceso en contra del vendedor ambulante Damián Echavarría, por el que se originó la protesta pública y para el que la Fiscalía pide 7 años de cárcel por los delitos de atentado de carácter continuado, desacato y resistencia. También están involucrados los activistas Taimir García Meriño, con una petición fiscal de 5 años por atentado de carácter continuado, desacato y resistencia, y Adrián Góngora, al que la parte acusatoria solicita 2 años de privación de libertad por atentado, desacato, resistencia y actividades económicas ilícitas.
Ya hace un año que están presos injustamente. De este juicio no espero nada porque este juicio está manipulado, está amañado. Es un juego, es una farsa de la dictadura.
Dijo Anaíbis Torralba, esposa de Echevarría.
Pero lo que ellos no acaban de entender es que la libertad uno la siente por dentro y la siente de corazón. Y que estemos donde estemos y en las condiciones que estemos vamos a seguir pensando y cada día lo vamos a hacer con más fuerza y con más deseo.
Los activistas se manifestaron en contra de la actuación de 3 inspectores que le impusieron a Damián Echavarría una multa. García Meriño y Góngora apoyaron las expresiones del trabajador privado con gritos de abajo la dictadura, aquí es patria y vida, no más patria o muerte, tal como quedó plasmado en un video divulgado en Facebook por esos días. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ya casi un mes del iniciado ya el conflicto militar orquestado, este 24 de febrero se ajustan los 30 días por el Kremlin contra Ucrania, las playas cubanas vuelven a estar prácticamente vacías. Luis Guardia informa.
Las playas cubanas vuelven a estar prácticamente vacías, con muy pocos visitantes extranjeros. La salida del turismo ruso provocado por el cierre del espacio aéreo europeo a ese país como represalia por la invasión militar a Ucrania orquestada por el Kremlin ha repercutido fuertemente en la economía de la mayor de las Antillas.
Bueno, todo está muy bonito, como usted puede ver, pero el poco turismo que teníamos cuando nos estábamos recuperando, el turismo ruso se nos fue porque llegó la guerra a Ucrania y usted sabe, volvemos en decadencia.
El turismo, llamado la locomotora de la economía cubana, da marcha atrás. Rusia se convirtió en el principal emisor de visitantes a la isla desde la llegada de la pandemia.
Cuba apostó en un momento determinado el turismo ruso para paliar la situación de falta de arribos. Por lo tanto, yo considero que la llegada del turismo ruso a Cuba fue un evento coyuntural.
Este catedrático lo considera coyuntural. Otros entendidos en el tema creen que el aumento de visitantes rusos fue una especie de tabla de salvación para el sector y por ende para la economía cubana. Incluso el ministro castrista del ramo apostó por él y en Moscú lo definió como el principal mercado emisor ante el descalabro del turismo canadiense en tiempos de pandemia.
Cuando estamos hablando de pérdida de mercado ruso, es un golpe primeramente para la economía, es un golpe tremendo.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El gobierno de Perú estudia otorgarle a los cubanos que arriben al país andino una exención de visado de tránsito para que puedan seguir su camino hacia otros destinos y permanezcan en el área de conexiones internacionales del aeropuerto. La Embajada del Perú en La Habana informó que desde que Panamá anunció el visado de tránsito para los cubanos, ha recibido una avalancha de solicitudes para que Perú haga lo mismo. La visa de tránsito debe ser solicitada con un plazo de 15 días antes de la fecha de viaje y tiene una validez de 24 horas que solo autoriza al viajero a permanecer en el área de tránsito del aeropuerto. La noticia fue muy mal recibida por los cubanos que en los últimos meses han optado por Panamá como punto de conexión en sus vuelos hacia Nicaragua, país que no exige visa a los ciudadanos de la isla desde el mes de noviembre de 2021 y que se han convertido en un puente para quienes buscan arribar a los Estados Unidos. Y grupos del exilio cubano han anunciado el inicio de una campaña que han calificado de maratón, dado que no tiene fecha de cierre por ahora, dirigida a recoger ayuda humanitaria para los refugiados y desplazados por la invasión de Rusia a Ucrania. En Miami, nuestro colega Ricardo Quintana estuvo en la conferencia de prensa y recogió las declaraciones del doctor Manuel Alzugaray, del Miami Medical Team, Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, y de la joven activista Kiele Alessandra Cabrera.
Se trata de una iniciativa solidaria de las agrupaciones Miami Medical Team, Municipios de Cuba en el Exilio y la Asamblea de la Resistencia, consistente en la recogida de insumos médicos y artículos de primera necesidad.
Esta ayuda va para los refugiados, los que sean para hacer de los refugiados, los abrigos, la ropa de niños, los abrigos, la frazada, etcétera, las medicaciones que hagan en los hospitales de campaña que hay allí para los refugiados, pero también van medicinas y eso que se usa en guerra.
¿Por qué Ucrania? Porque están enfrentados a un régimen autoritario que es el mismo que respalda la tiranía que existe en Cuba, porque Ucrania está luchando por su autodeterminación y soberanía democrática, que es el punto esencial de la lucha cubana, que los ciudadanos cubanos puedan ejercer su soberanía y ejercer su libertad. Así que esta lucha que estamos llevando a cabo es una lucha que no solamente es por Ucrania, es por el mundo entero y también afecta directamente a Cuba.
A partir de este sábado, los organizadores pretenden acopiar material quirúrgico y de curación, medicamentos, además de abrigos, mantas y alimento enlatado, entre otros artículos que serán enviados a los refugiados de Ucrania mediante el Comité del Congreso Ucraniano de América con sede en Washington. La juventud de ascendencia cubana está representada en esta campaña que se sabe cuándo comienza, pero no cuándo termina.
Es súper importante que seguimos apoyando no solamente a Cuba, pero también al pueblo ucraniano, que tiene muchos jóvenes ahora en la lucha, in the front lines, como decimos en inglés, ¿verdad? Luchando por su patria, y tenemos esta historia adentro de Cuba, ¿verdad? Los jóvenes luchando por su patria. Entonces seguimos con eso. Yo quiero representar aquí lo que es el exilio cubano y seguir respaldando el pueblo de Ucrania.
Esta donación comienza ya la recogida este próximo sábado.
Este próximo sábado, si Dios quiere, empieza la recogida. 9:00 a.m, 3:00 p.m.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Un tribunal de Kenia dictó el miércoles cadena perpetua contra un ciudadano somalí al que encontró culpable del secuestro del cirujano Landy Rodríguez Hernández y el especialista en medicina general, Acel Herrera Correa, médicos cubanos enviados a ese país por La Habana, y que el venidero 12 de abril cumplirán 3 años en paradero desconocido. El hombre, identificado como Isaac Robo, fue sentenciado después de que el tribunal lo declarara culpable de secuestro, ayuda en un acto terrorista y obtención de una cédula de identidad de manera fraudulenta, reportó el medio local Capital News. La magistrada Martha Nansushi le impuso 25 años por secuestro, además de los cargos por terrorismo y robo de documento de identidad. A pesar del secuestro en octubre de 2021, y sin mencionar al caso de los dos médicos secuestrados, La Habana anunció el envío de otros 79 médicos a Kenia. Y la patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvo en las últimas horas a 15 balseros cubanos, luego de que estos llegaran a Los Cayos de la Florida. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de la patrulla del sector de Miami, Walter Slosser, confirmó que funcionarios de ese organismo de los Estados Unidos respondieron a un evento de contrabando marítimo. El tweet de Slosser concluyó diciendo que tras ser detenidos fueron examinados por médicos y posteriormente puestos bajo las órdenes de las autoridades fronterizas. Son las 6:40. En otras noticias, los apoderados legales del expresidente Hernández buscan frenar su extradición a los Estados Unidos, mientras la Corte de Apelaciones aún no ratifica la decisión de extradición. Vamos a la capital de Honduras, informa Óscar Ortiz.
La defensa del exdirigente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sigue agotando todas las oportunidades posibles para evitar su extradición a Estados Unidos, y una de ellas es su inmunidad como diputado del Parlamento Centroamericano, Parlacén, una posibilidad que descartan expertos en derecho. Adicionalmente, la defensa aseguró que el expresidente cuenta con hasta 32 denuncias interpuestas en su contra por supuestas violaciones a derechos humanos e irregularidades en procesos electorales, unas acusaciones que deberían ser aclaradas antes de su extradición al extranjero. Así lo expuso el abogado Félix Ávila, quien encabeza la defensa legal del exmandatario, explicando que Honduras no puede entregar a un ciudadano en extradición hasta no responder a los señalamientos del cual es objeto.
Se le debe pedir al Parlamento Centroamericano que le levante su inmunidad. Eso se le pidió al juez natural, no lo hizo, eso se le está diciendo a la Corte.
Y según señala el abogado Oliver Erazo, la solicitud de extradición debe proceder sin ningún impedimento.
Llevar este asunto a la Corte Centroamericana porque es el único órgano que podría decir dentro del derecho comunitario centroamericano si alguien goza de inmunidad derivada del Parlacén. Entonces, ya han habido otros casos en donde hondureños que eran diputados del Parlacén han sido enjuiciados en legal y debida forma, ¿verdad?
Por ahora, la Corte de Apelaciones del Poder Judicial no ha dado a conocer si acepta o no el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Hernández y que pretende replantear la decisión del juez de la Corte Suprema de Justicia de Honduras que concedió su extradición a Estados Unidos, Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Congresistas de los Estados Unidos se han sumado de manera bipartidista a la petición del embajador de Venezuela, Juan Guaidó, Carlos Vecchio, de extender el TPS para venezolanos y piden incorporar a quienes llegaron hasta diciembre de 2021. Alejandro Marcano tiene los detalles.
Semanas atrás, el embajador de Guaidó en Washington, Carlos Vecchio, informó que la misión diplomática a su cargo hizo la solicitud formal a la administración del presidente Joe Biden para que se pueda extender por 18 meses más el TPS para venezolanos, que vence en septiembre de este año.
Es una petición formal que le hemos hecho para que el TPS se pueda extender, que se vence ahora en septiembre, pueda extenderse por un año y medio más. La petición que le hemos hecho a la administración, que es un problema central, es que se extiendan los permisos de trabajo que les puedan llegar al venezolano o que se esté venciendo.
El martes, los representantes Darren Soto, Mario Díaz-Balart, David Wasserman Schultz y miembros de la delegación de Florida a la Cámara de Representantes enviaron una carta al presidente Joe Biden y al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, instándolos a considerar redesignar a Venezuela para TPS y adelantar la fecha de llegada requerida al 31 de diciembre del 2021. El diplomático venezolano agradeció a los congresistas lo que calificó como liderazgo de un esfuerzo bipartidista para extender el TPS a favor de los venezolanos e incluir la posibilidad que puedan beneficiarse quienes llegaron hasta diciembre del 2021.
Esto es un tema central para nosotros porque, insisto, le permite trabajar a los venezolanos. Si a alguien le llegó el TPS y se le va a vencer su permiso de trabajo, le hemos pedido que lo extiendan por lo menos un año más. Y tercero, a quienes tienen asilo político. Si no les ha llegado o está por llegar, también que exista una extensión automática de ese permiso de trabajo, porque es uno de los temas más difícil que tenemos aquí como petición.
Alejandro Marcano, Santelli, Radio Televisión Martí.
Mañana viernes, Quito será la sede del 27º Encuentro Andino de Cancilleres, que también incluirá a los ministros de Comercio en la subregión, según confirmó la Cancillería de Ecuador. En el encuentro, los cancilleres de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú revisarán los avances del denominado Plan de Trabajo 2021-2022, que puso en práctica el gobierno de Ecuador por ocupar la presidencia pro tempore del grupo. En la reunión ampliada con el ministro de Comercio, el ecuatoriano Julio José Prado, expondrá sobre los avances alcanzados en la Comisión Andina sobre aspectos de intercambio. Se analizará la situación del Tribunal Andino de Justicia y el proceso de cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica para la lucha contra el Fusarium RT4, un hongo que ha afectado e incidido en la producción bananera de la región. La comunidad andina CAN es un organismo de integración regional creado en 1969, que actualmente está formado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y tiene como países asociados Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y como observadores a España y Marruecos. Son las 6:45. Los Estados Unidos y la Unión Europea harán mañana viernes un anuncio sobre sus planes para conseguir que los países de Europa reduzcan su dependencia del gas de Rusia debido a la invasión de Rusia precisamente a Ucrania, anunció la Casa Blanca. El asesor de Seguridad Nacional del presidente Biden, Jake Sullivan, aseguró que el anuncio llegará al día siguiente de las reuniones cumbre que mantienen hoy en Bruselas la OTAN, la Unión Europea y el G7. El asesor no dio más detalles sobre el anuncio, más allá de precisar que tendrá lugar este viernes en horas de la mañana, cuando el presidente Biden tiene programado trasladarse a Polonia para la segunda y última parada de su viaje a Europa. Entretanto, la embajadora del Reino Unido ha dicho que su país no votó en la ONU por un proyecto ruso, porque no expone que el fin de la guerra en Ucrania es el cese de la invasión a esa nación, informa Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas, el tema sobre la situación en Ucrania persiste tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad. En el Consejo de Seguridad hubo un voto aplastante contra un proyecto de resolución presentado por la Federación Rusa en que Moscú reconoce los requisitos humanitarios en Ucrania, sin mencionar que la invasión por parte de Moscú ha causado la crisis en aumento que ha dejado a millones de ciudadanos ucranianos carentes de agua, alimento y albergue. El voto en el organismo que vela por la paz y seguridad internacionales sí obtuvo por primera vez el endoso de China, con los otros 15 miembros del Consejo de Seguridad absteniéndose. Se requerían 9 votos en favor para adoptar el proyecto. Fuera del Consejo de Seguridad, la embajadora plenipotenciaria del Reino Unido, Barbara Woodward, dijo que el Reino Unido está consciente de la precaria situación humanitaria en Ucrania.
But the resolution that we saw today was a cynical effort by Russia to exploit the crisis which they have caused.
El proyecto de resolución que hemos visto es un intento cínico por parte de Rusia de explotar una crisis que ellos mismos han causado. El proyecto de Rusia hizo un llamado para el respeto del derecho humanitario internacional al obviar que ellos están cometiendo crímenes de guerra. El documento ruso hace un llamado por el respeto de las mujeres y niños y obvían que los rusos bombardearon tanto el hospital materno y teatro en Mariupol. El proyecto de resolución hizo un llamado a un cese al fuego cuando sabemos que Rusia en solo horas quebró el último cese al fuego. El proyecto de resolución no hizo un llamado a lo que pondría fin a la guerra y es que Rusia cese de invadir a Ucrania. La derrota diplomática en el Consejo de Seguridad en que no se logró un proyecto de resolución de Rusia es muestra que en los círculos diplomáticos de la comunidad internacional en la ONU, Moscú carece del apoyo para su invasión de Ucrania. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A propósito, Carmen María, las discrepancias en torno a esta resolución humanitaria que responsabiliza a Rusia por el conflicto en Ucrania han generado acaloradas discusiones allí en el recinto de la ONU, en la plenaria de la Asamblea General que adoptó la patrocinada por Ucrania, que durante semanas habían impulsado México y Francia. Otra arista de esta importante noticia con Ángela González.
140 países votaron a favor de una resolución humanitaria que además responsabiliza. 140 países votaron a favor de una resolución humanitaria que además responsabiliza a Rusia por el conflicto y que en teoría debería facilitar los corredores de civiles y respetar las leyes internacionales humanitarias. Esto luego de intentos fallidos de Rusia de impulsar su propia resolución en el Consejo de Seguridad, lo que ha escalado en una guerra verbal entre Rusia versus Estados Unidos y el Reino Unido.
Todos entendemos perfectamente bien las motivaciones verdaderas detrás de su abstención.
No creo que la resolución que nos presentó sea digna de que Estados Unidos use su precioso poder de veto.
Fue un esfuerzo cínico de Rusia para explotar la crisis que han causado.
Otra propuesta de resolución presentada por Sudáfrica, que contaba con el respaldo de Rusia y China, fue objetada por Ucrania y no fue considerada por la Asamblea. Varios miembros expresaron su incomodidad ante la división y politización que crece en este organismo ante el conflicto ucraniano.
Lamentamos profundamente que la Asamblea General no haya podido hoy hablar con una sola voz.
Según la embajadora estadounidense, la aprobación de esta resolución tendrá un efecto inmediato en el terreno y en la ayuda que se envía a Ucrania. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
Y un mes de guerra en Ucrania ha provocado el desplazamiento de 4,3 millones de niños, más de la mitad de todos los que hay en el país, es lo que asegura la UNICEF. Detalles desde Radio ONU.
Un mes de guerra en Ucrania ha provocado el desplazamiento de 4.300.000 niños, más de la mitad de todos los que hay en el país. Esto incluye a más de 1.800.000 niños que han cruzado a los países vecinos como refugiados y 2.5 millones que ahora están desplazados internamente dentro de Ucrania. La guerra ha provocado uno de los desplazamientos de niños a gran escala más rápidos desde la Segunda Guerra Mundial, dijo la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell. Se trata de un hito sombrío que podría tener consecuencias duraderas para las generaciones venideras. Según la Oficina de Derechos Humanos, 78 niños han muerto y 105 han resultado heridos en Ucrania desde el comienzo de la guerra el 24 de febrero. Sin embargo, estas cifras solo representan los informes que la ONU ha podido confirmar y es probable que el número real sea mucho mayor. La Organización Mundial de la Salud ha verificado 64 ataques a la asistencia sanitaria en 25 días, que causaron 15 muertos y 37 heridos. Son dos o tres ataques al día. La OMS condena estos ataques en los términos más enérgicos posibles.
Y el mundo ha registrado la semana pasada una caída del 23% en la cantidad de muertes por COVID-19, lo que supone la cifra más baja desde fines de marzo de 2020, pese a que los contagios mundiales volvieron a aumentar, según ha indicado la Organización Mundial de la Salud, OMS. Desde hace dos años, poco después que la OMS declarara que el COVID se había convertido en una pandemia, solo en otra ocasión se había estado por debajo de los 33.000 casos mundiales. Y a propósito del COVID, la farmacéutica Moderna ha informado que su vacuna contra el coronavirus para niños menores de 6 años funciona, aunque la efectividad disminuye ante la variante Omicron. José Pernalete amplía.
Noticias alentadoras desde los laboratorios de Moderna. La farmacéutica anunció que su fórmula de vacuna para niños entre 6 meses y 5 años de edad registra una efectividad similar a la proporcionada a los adultos.
Y la muy buena noticia es que cumplimos con el criterio principal de valoración de ese estudio, lo que significa que la vacuna proporciona el mismo nivel de protección contra COVID en niños pequeños que en adultos.
El ensayo clínico se practicó en casi 5.000 infantes y 11.000 médicos pediatras aproximadamente, localizados en Estados Unidos y Canadá. No obstante, la investigación determinó que la vacuna es menos eficaz en casos con la mutación de la subvariante de Omicron en comparación a los linajes anteriores. Ahora se espera la petición de la FDA para el uso autorizado en este de edades durante las próximas semanas.
En los hospitales pediátricos se vieron muchos casos de COVID-19 este último invierno. Y la buena noticia es que tenemos todos los motivos para creer que la vacuna evitará todos esos resultados o la mayoría de ellos.
Moderna formuló su anuncio mientras expertos en salud pública advierten sobre el incremento de nuevos casos de la subvariante de Omicron BA.2. Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades informaron que 1 de cada 3 casos en la nación corresponden con esta versión del coronavirus. El riesgo sucede al producirse movilizaciones en todo el país a causa del receso de primavera en el sistema escolar y eventos turísticos importantes que son retomados, como el Festival Nacional de los Cerezos en Flor en Washington. Según los CDC, los incrementos de nuevos casos con esta subvariante se registran en estados del noroeste del país. José Pernalete, Voz de América.
Corea del Norte ha lanzado hoy un proyectil que los ejércitos de Corea del Sur y Japón describieron como un misil balístico intercontinental, lo que supondría la primera prueba de este tipo por parte del régimen de Pyongyang en casi 5 años. El Estado Mayor Conjunto Surcoreano dijo que el lanzamiento se efectuó desde el Aeropuerto Internacional de Sunan y que el misil cayó en el mar de Japón. Hablando de ataques, 2 ataques ocurridos en una localidad en el centro de Somalia han dejado un saldo parcial de más de 30 muertos.
Un doble ataque en el centro de Somalia dejó el jueves más de 30 personas muertas. Los atentados ocurridos durante la noche del miércoles fueron reivindicados por el grupo islamista Al-Shabaab, que lleva años librando una insurgencia en este país del Cuerno de África. El grupo indicó que apuntó contra políticos que compiten en las elecciones en curso. El primer atentado fue un ataque suicida en el distrito de Beledweyne, que mató a 2 diputados salientes, entre ellos Amina Mohamed Abdi, que hacía campaña para su reelección. Poco después, un coche bomba explotó frente al hospital a donde estaban siendo trasladados los heridos de la primera explosión. El miércoles más temprano había ocurrido otro ataque contra el aeropuerto de la capital, Mogadiscio, considerado el sitio más seguro del país, dejando 3 personas muertas.
Y a las 6:55, quieto, en primera llegaron los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Espinosa. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. ¿Dónde queda Macedonia del Norte? Me preguntaba Efraín García, el campeón. Y él no sabe, increíble. Le tuvo a aclarar que pertenecía antiguamente a Yugoslavia. Efraín se preocupó por Macedonia del Norte, por la gran sorpresa que se vivió hoy jueves con miras al Campeonato Mundial de Fútbol del año 2022 a finales de este año en Qatar. Una terrible noticia para los fanáticos en Italia, porque este equipo se perderá por segunda edición consecutiva el Campeonato Mundial de Fútbol después de perder ante Macedonia del Norte 1-0 en un partido que dominaron desde el inicio, pero en el que no supieron aprovechar las ocasiones. Así que, Espinosa, una gran derrota de este equipo italiano.
Sigue la pizza congelada.
Increíble. Y bueno, Andrés Guardado renovó con el Betis hasta la temporada del año 2023, y Messi, la buena noticia es que vuelve a entrenarse y se perfila como titular ante el equipo de Venezuela en la Conmebol. Precisamente hoy, 24 de marzo, Brasil estará jugando contra Chile. Esto va a ser 7:30 de la noche, hora de Cuba. Colombia, señores, Colombia, me voy por Colombia. Iría al repechaje, yo creo que sí, va a estar en Qatar. Contra Bolivia, Paraguay ante Ecuador y Perú frente al equipo de Uruguay. En la CONCACAF, Jamaica rivalizará contra el equipo del Salvador, Panamá ante Honduras, México, que ha perdido sus últimos 3 grandes partidos contra Estados Unidos, y Canadá contra Costa Rica. Vivan los ticos, pero señores, yo creo que Canadá va a avanzar a la siguiente ronda, así que esperamos eso. En cuanto a la Liga de España, bueno, un descanso bastante grande hasta el 2 de abril próximo, cuando en esa jornada el Atlético de Madrid jugará contra el Alavés y el actual líder Real Madrid contra el Celta Vigo. Buenas vacaciones, ¿verdad, Espinosa? Y el norteamericano Terrence Crawford enfrentaría al ganador de Spence Jr. contra el cubano Jordanis Suárez o Charlo contra Castaño. Aseguró que es el mejor libra por libra el norteamericano Terrence Crawford, el hombre que derrotó al ciclón de Guantánamo, Yuriorkis Gamboa. A propósito, gran amigo de Ivancito López, nuestro productor en la jornada de hoy. Y mis amigos, más deportes en solamente 7 minuticos con el esperado programa Al Duro y Sin Guantes. Buenas tardes, buenas noches, Espinosa.
Radio Martí Noticias.
Terminamos nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio del ingeniero Víctor González en asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,375, los 7,435 y en los 9,565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.